Bendiciones y gracias del cielo, allí donde está Santa Teresa de Jesús de Ávila, que ella interceda por nosotros, nos haga comprender las riquezas de estos escritos, ella que es doctora de la Iglesia. Pues animarte, hermano, hermana, a la perseverancia, pensando que es una gracia de Dios poder pues leer poco a poco este libro de la vida y los libros que vengan más adelante. Bien, antes de hablar en estos capítulos 37 y 38 que voy a comentar, repetir un poco lo que son las visiones, porque va a hablar bastantes visiones. Hay tres tipos de visiones: visión intelectual, visión imaginativa y visión con los ojos corporales o visión corporal. La menos perfecta, donde puede haber más engaño, es la visión corporal. Dicen los expertos que aquí puede haber engaño del demonio, es ver con la vista así realmente. Estas visiones tenía poca Santa Teresa, pero sí que tenía visiones imaginativas, cuando ella dice que ve con los ojos del alma. Entonces es ver a Dios con imágenes. Esta es perfecta, pero hay otra que es más perfecta, que es la visión intelectual, donde se representa a Dios sin imágenes, y esta es la más perfecta de todos. Ella va a explicar un poquito, dentro de lo que puede, en el capítulo 28, punto 9 al final, dice: estas dos maneras de visión casi siempre van juntas, unas con los ojos del alma, que es la visión imaginativa. Dice, se ve la excelencia y hermosura y la gloria de la Santísima Trinidad, o también de la Virgen, o de los ángeles. Y la otra, que es la visión intelectual, dice, se nos da a entender cómo es Dios y qué poderoso es, porque todo lo puede y todo lo manda, todo lo gobierna y todo lo llena con su amor. Bien, pues que tengamos en cuenta esos tres tipos de visiones. Bueno, pues ya metiéndonos en el capítulo 37, ella va a hablar de los efectos que le dejaban estas gracias, estas mercedes que recibía del cielo. También cómo buscaba y Dios le iba dando cada vez un grado más de gloria, es lo que pedía ella, y no dejarlo por nada del mundo. Y también dice que por causa de ningún trabajo dejemos bienes que son perpetuos, es decir, que por encima de todo la unión con Dios. Entonces va a hablar a los dos padres que está escribiendo el libro. A lo mejor no todo el libro escribió todos los capítulos siempre a los dos padres, pero generalmente los que les envía el libro para que lo vean y le den su opinión son el padre Pedro Ibáñez, dominico, y el padre García de Toledo. Aquí habla de los dos. Bien, entonces habla de las visiones, en unas hay más o menos gloria. Va a decir que últimamente ha tenido unas visiones pues de una gracia muy grande, ¿no?, y que está un poco espantada. También dice, aquí no hay medida, porque el Señor lo da cuando quiere y a quien quiere, ¿no? Así no querría yo tener medida en servir a su majestad y emplear toda mi vida y fuerzas y salud en esto. Y no querría por mi culpa perder ni un tantito de este gozo. Es decir, todas estas visiones, estos éxtasis, estos arrobamientos, pues le dan un gozo tremendo, ¿no? Y a veces llega a decir, ya están pagados todos los trabajos, todos los sufrimientos que he sufrido, están pagados por tener un gozo de estos celestiales, ¿no? Dice, si me preguntan que prefiero estar con todos los trabajos del mundo hasta el fin de él y después subir un poquito más en la gloria, o bien, sin ningún trabajo, irme un poco más de gloria más baja. De muy buena gana, responde, aceptaría todos los trabajos a cambio de gozar un tantito más en entender las grandezas de Dios. Esto es lo más grande. Por eso nosotros nos hemos introducido en la vida mística, y si el Señor nos concede pues llegar a estas alturas o más grandes que Santa Teresa, pues alabado sea, pero al menos que las conozcamos, que las pidamos y que no pongamos obstáculo. Vemos pues cómo ella ve que la hermosura del Señor es lo más grande, y dice, no veía a nadie que comparado con él me pareciese bien ni ocupara mi mente. Entonces, después de tener esto, pues ya las cosas del mundo le dicen poco, ¿no? Después de todo, lo que veo acá es un asco en comparación con las excelencias y gracias que este Señor me daba y veía. Que veamos, bueno, pues cuando esto también nos pasa, yo creo a todos, ¿no?, que en la medida que nos acercamos a Dios vamos relativizando las cosas del mundo, vemos que no tienen tanta importancia como les está dando mucha gente, y vemos lo importante que es Dios, ¿no? Entonces, que no nos enfriemos en este camino. Comencé, dice, a tener mucho amor y confianza a este Señor al verle como alguien con quien tenía conversación continua. aunque era Dios, era hombre, que no se espanta de las flaquezas de los hombres, que entiende nuestra miserable constitución. Puedo tratarlo como a un amigo, aunque es el Señor, porque entiendo que no es como los que acá llamamos señores. Entonces pone la comparación a estos señores, pues que siempre van a una distancia, que nunca tienen tiempo para hablar, que no te dan audiencia, que no se sabe cómo tratarles, que siempre te miran por debajo del hombro. No, Jesucristo es nuestro Dios, pero también es nuestro hermano y nuestro amigo. Va hablando pues como muchas veces para hablar con los grandes potentados hay que tener a terceros, en cambio pues para hablar con Dios se puede hablar directamente. Nosotros somos hijos de Dios y podemos hablar cuando queramos, siempre nos da audiencia. Exclama, oh rey mío, ¿quién supiera ahora representar la majestad que tenéis? Asombra mirar esa majestad, pero más asombra, señor mío, mirar junto con ella vuestra humildad y el amor que mostráis a una como yo. Se puede tratar y hablar de todo con vos como quisiéramos. Bueno, pues esto es decir, la humildad del Señor, que se abaja a los hombres, y como dice la palabra de Dios, mi delicia, dice el Señor, es estar con los hijos de los hombres. Habla de los provechos que deja esta visión en el alma. El alma pues se llena de luz. A veces también el Señor quiere que no se vea, porque esto lo da cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Y a veces pues ella en un momento sube al séptimo cielo y en otro momento está en sequedad, ¿no? Y después dice que estas visiones le dejan como embobada, atontada durante varios días. Hace poco me sucedió estar 8 días que no me parecía estar en mí. Solo tenía el alma embobada y puesta no sé en qué ni cómo. Bien, pues entonces que veamos cómo le dejan como fuera de sí, verdaderamente, bueno, pues es como también nos pasa a nosotros cuando hemos recibido algo fuerte, ¿no? No sé, por ejemplo, si uno ha visto un accidente muy fuerte, pues le queda marcado, le queda como traumatizado durante un tiempo, ¿no? Creo que lo mejor es rendirse del todo al hecho que no puede nada por sí sola y entender otras cosas meritorias, porque tal vez el Señor le quita la oración para que con ella se entienda por experiencia lo poco que puede por sí misma. Entonces, a veces, por lo que decía, ¿no?, le da unas visiones y unas consolaciones tremendas y a veces se las quita, ¿no? También ella siempre se ve pues ruin, se ve miserable, no entiende por qué a ella tan pecadora como se ve, que bueno, la verdad nosotros somos mucho más pecadores que ella, ¿no? Lo que pasa es que bueno, un alma delicada pues ve en las cosas pequeñas ve un gran pecado, ¿no? Entonces no entiende por qué a ella le tienen que hacer estos favores, ¿no? ¿Cómo, Dios mío, no basta que me tengáis en esta miserable vida y que por amor de vos os la soporto y acepto vivir donde todo es impedimento para no gozaros, sino que he de comer y dormir y negociar, tratar con todos y todo lo paso por amor a vos? Es para mí tormento grandísimo y que los poquitos ratos que me queda gozar de vos os escondéis de mí. Ella sabe que también tiene una obligación pues de estar en las fundaciones, llevar ese proyecto de construir los monasterios, primero el monasterio de San José. Dice, el poco tiempo que me queda, pues a veces os escondéis, pero bueno, no siempre se escondía porque tuvo grandes encuentros con el Señor y verdaderamente, bueno, pues aquí lo estás describiendo, ¿no? Dice así, vuelvo a decir que realmente yo no sabía cómo vivir, porque una pobre alma se ve angustiada. La mandan que ocupe siempre el pensamiento en Dios y que es necesario mantenerlo siempre en Él para librarse de muchos peligros. Que veamos también a veces cómo se queja de lo que son los buenos modales, cómo muchas veces ya no sabe cómo escribir una carta, cómo empezarla. Pensemos que Felipe II tuvo que publicar un documento para regular los formalismos de los tratos del señor, de Hidalgo, de yo que sé, tantos conde, marqués, lo que fuera, ¿no? Todos estos formulismos. Dice, porque a veces habían enojos y desafíos, ¿no? Entonces, cuando no se trataba con la fórmula correcta a una persona o la dignidad que tenía. Entonces, iba cambiando y, bueno, pues a mucha vanidad que había, ¿no? ¿En qué boberías me he metido? Por tratar de las grandezas de Dios, he venido a hablar de las bajezas del mundo. Como el Señor me ha hecho la merced de haberlo dejado, quiero ya salir de él. Allá se las arreglen los que con tanto trabajo sostienen estas naderías. quiera Dios que en la otra vida, que sin cambios, no las paguemos. Amén. Impresionante cómo acaba el capítulo 37, viendo pues que ya el mundo pues le dice poco. Cuando ha visto estas visiones, ya estos arrobamientos, ya ha subido al séptimo cielo, pues lo de la tierra ya le dice muy poco, ¿no? Metiéndonos en el capítulo 38, el capítulo 38 va a tener pues también muchas visiones, arrobamientos, sobre todo a veces personas en la hora de la muerte, grandes mercedes que el Señor le hizo, ¿no?, para mostrarle cosas del cielo, visiones, revelaciones, y también va a hablar de los efectos con que le dejaban y el gran aprovechamiento que quedaba en su alma. Habla de una noche que estaba mal, le vino un gran arrobamiento, no pudo oponer resistencia, muchas veces le ponía resistencia porque se veía como extraña, se veía ¿por qué a mí? o ¿qué quiere el Señor de mí? Dice, me parecía estar metida en el cielo y tan grandes cosas que yo quedé bien fuera de mí, una merced muy grande. Esto de que fue un breve tiempo, muchas cosas, todo esto era un tiempo cortino, no era una cosa así de horas. Bien, dice que tenía vergüenza de decírselo al confesor y entonces dice, pero no por humilde, sino más bien por soberbia, porque pensaba que se iba a burlar de mí. Pero bueno, fue al confesor porque dice que ella siempre las cosas las consultaba a los confesores. Pues esto es la humildad, ¿no? Siempre apoyarse en alguien que te pueda aconsejar. Al final el confesor pues la consoló y le dijo hartas cosas buenas para quitarle la pena, porque estaba como angustiada de esta, digamos, visión o este arrobamiento. También ve ella una frase que le dijo el Señor, que también tiene pues mucha enjundia, mucha manteca, Dice, mira hija, que pierden los que están contra mí, no deje de decírselo. ¿Qué es lo que pierden? Bueno, pues dice ella en el punto 2, no alcanza la imaginación a pintar ni describir cómo será esta luz. El Señor me daba a entender con un deleite tan profundo que no supe decir. Todos los sentidos gozan en tan alto grado y suavidad que no se puede describir. Bueno, pues nosotros lo mismo, es decir, el Señor no lo puede decir ahora mismo, ¿no? Es decir, oye, no dejes de invitar a otras personas que se metan en la vida mística, que se metan en este proceso de la pequeña escuela de evangelización, de que hagan el catecumenado, de que después den el paso, hagan el mes de ejercicios, porque se van a perder muchas cosas que no saben de la vida mística, que es lo más grande que un hombre puede vivir en la tierra. Dice, ay Señor mío, qué poco aprovecha lo que digo a los que sus acciones los tienen ciegos, si vuestra majestad no les da la luz. Es verdad, esto nos pasa en el apostolado, hablamos y hablamos de cosas a veces sublimes y la gente pues dice, bueno, pues esto es un fanático, o yo qué sé, o es un tradicionalista, un cartucho, o lo que sea. Es decir, nos desprecia, ¿no? Pero bueno, el caso que lo tenemos que decir. También habla de doña Luisa de la Cerda, la viuda de Toledo, como ella pues quería, no sé, pues como demostrarle lo rica que ella, le enseñaba joyas de oro, diamantes, y para alegrarla, no sé, como para que viera cosas bonitas. Y entonces dice, yo me reía dentro de mí y tenía lástima de ver lo que estiman los hombres, acordándome de lo que nos tiene guardado el Señor. Pensaba cuán imposible me sería tener algo aquellas cosas. Bueno, pues viendo lo que ella ha visto, voy a las joyas y todas estas cosas, pues digamos, no le dicen nada. Esto es un gran señorío para el alma, tan grande que no sé si lo entenderá quien no lo posee, porque es propio y natural de ese asimiento, todo lo hace Dios. Pues una de las libertades que tiene el cristiano, y el místico sobre todo, es tener al mundo bajo sus pies y desasirse de todo, es decir, pues no darle importancia a las cosas de este mundo, y menos a estas cosas que muchas veces llevan a la vanidad, al lujo y a la riqueza, y la riqueza pues aparta de Dios. También una gracia que recibió, no tener miedo a la muerte. La muerte es el paso en donde el alma se ve libre de esta cárcel y se pone a descansar, es cuando ve a Dios. Dejemos los dolores de cuando se arranca, que hay que hacer poco caso de ellos, es decir, se arranca significa el alma que se arranca del cuerpo, la muerte es separación del alma del cuerpo, el alma se va del cuerpo, entonces no tengamos miedo en cómo vamos a morir, en qué dolores tendremos. Los que de veras amaren a Dios y hubieren dejado a un lado las cosas de esta vida, más suavemente deben de morir. Bueno, que veamos en sentido positivo la muerte. La muerte es el paso a la vida. Es ya ver a Dios. Tengamos miedo al pecado, eso sí. Que veamos, bueno, nuestra verdadera patria es el cielo. Aquí somos peregrinos, dice ella. ver lo que hay allá y saber a dónde hemos de vivir. Para considerar las cosas celestiales y tratar de tener allá nuestra conversación, ayuda mucho el haberlo visto, que ella, pues bueno, ha tenido esta visión, ¿no? Solo mirar el cielo recoge el alma cuando el Señor ha querido mostrar algo de lo que hay allá. Aquellos me parecen estar verdaderamente vivos, los que están en el cielo, y los que viven aquí en la tierra tan muertos que nadie en el mundo me parece que me hace compañía, en especial cuando tengo aquellos ímpetus. Claro, pues ella lo que quiere es ya estar con Dios, ¿no? Vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero. Esto sería un poquito lo que viene a resumir estos pasajes, ¿no? Bien, dice, semejantes visiones ayudan mucho, le ayudan también a llevar una pesada cruz porque nada le satisface, todo le hace violencia. Pero por otra parte, bueno, ve, le ayudan porque su meta es el cielo y ve que también ese es el camino que tiene que pasar. Quien quiera seguirme, ni es el mismo, cargue con su cruz, dice el Señor. Bien, también tiene miedo pues que después de gozar y ver estas bienes y estas visiones no le ocurra como a Lucifer, que por su culpa lo perdió todo. El diablo, Satanás, estaba en el cielo, un ángel caído, veía a Dios, pero fue soberbio, y Dios, por su pecado, por no querer servir a Dios, lo desterró al infierno. Y dice, pero todavía he tenido más grandes visiones. Dice, ahora voy a decir, un día víspera del Espíritu Santo, después de misa, me fui a un lugar bien apartado. Son los conventos de las carmelitas, en muchos sitios tienen otras ermitas, es decir, está el retiro ya del mismo convento, pero aparte puedes hacer una vida como de ermitaño, es que está mejor en la misma huerta o fuera, si hay un campo, si es más grande, tiene más terreno el monasterio. Estaba leyendo una vida, la vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia, y bueno, pues esta vida estaba hablando un poquito pues de la vida, los tres pasos de la vida espiritual, los que comienzan, los incipientes, los adelantados, que son los proficientes, y los perfectos, ¿no? Los tres pasos que, bueno, lo que nosotros pedimos al Señor, que podamos vivir hasta llegar a ser perfectos, ¿no? Porque lo manda el Señor, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Estaba leyendo esta vida y comencé a considerar el lugar que tenía merecido en el infierno por mis pecados y daba muchas alabanzas a Dios porque mi alma casi desconocía la manera como la había cambiado. Entonces se ve que ella se ha acercado a Dios y que la ha librado pues de condenarse en el infierno. Veo sobre mi cabeza una paloma bien diferente a las de acá. No tenía estas plumas, sino alas de unas conchitas que emanaban gran resplandor. Bien, pues ahí vemos esta gracia que va a decir es de las más grandes que va a tener, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues estaría aleteando el tiempo de una Ave María, un tiempo corto, ¿no? Se sosegó el espíritu con tan buen huésped, es decir, ella tuvo calma, se sosegó y comenzó la quietud con el gozo, quedando en arrobamiento. Quedé el mayor tiempo de la Pascua tan embobada, es decir, después de esta visión y después de este éxtasis, que no sabía qué hacer de mí, ni cómo cabía en mí tan gran favor y merced. No oía ni veía, a manera de decir, y tenía gran gozo interior. Quedaba con aprovechamiento en mayor amor a Dios y con las virtudes mucho más fortalecidas. También esto lo vio sobre el padre Pedro Ibáñez, vio como una paloma también se posaba sobre su cabeza, dominico, también como Nuestra Señora poniendo una capa muy blanca al representante de esta misma orden, que es el mismo padre, el padre Pedro Ibáñez, me dijo que por el servicio que le había hecho ayudando a que se hiciese esta casa, le daba aquel manto en señal de que guardaría su alma en la limpieza de ahí en adelante y que no caería en pecado mortal. Bueno, ayudó mucho a la fundación de San José. Y ya poco tiempo murió, murió con gran gozo, deseo de salir de este destierro. Este padre murió como prior en Trianos en 1565, el día de San Antonio, el 13 de junio. Y bueno, pues fue también ella la ayudó, eso lo explicaba al principio, pues acercarse a Dios, ¿no? Sobre todo pues en una conversación que tuvo, eso lo cuenta al principio de su vida. Después se me ha aparecido algunas veces con muy gran gloria y me ha dicho algunas cosas. Tenía tanta oración que cuando murió, aunque hubiera querido no hacerla por su gran debilidad, no podía, pues tenía muchos arrobamientos. Pues también este hombre tuvo una gran vida mística. Después al final va a decir que son tres personas las que no han pasado por el purgatorio. Uno sería este padre, el padre Pedro Ibáñez Dominico, otro por supuesto San Pedro de Alcántara y otro el padre Diego Matías, carmelita de Ávila. También habla del rector don Gaspar Salazar de la Compañía de Jesús, que fue muy perseguido, muy afligido. Estando yo un día en misa, vi a Cristo en la cruz cuando alzaban la hostia. Me dijo algunas palabras de consuelo para decirle, previniéndolo de lo que estaba por venir y haciéndole ver lo que había padecido por él y que se preparase para sufrir. Esto le dio mucho consuelo y ánimo y todo ha pasado después como el Señor me lo dijo. Bien, vemos que todas estas visiones se afirman porque verdaderamente suceden, es decir, no es cosa que se imaginan, sino después se cumplen. También dice, ha visto pues a los miembros de la Compañía de Jesús, pues en el cielo, a mucha gente, los ha visto con banderas blancas, y también porque ella ve que están llevando una vida pues muy santa. Actualmente, bueno, por desgracia, sentido pues la Compañía de Jesús se ha bajoneado bastante. En España, por ejemplo, hay muy, muy pocas vocaciones, se han cerrado noviciados, se han cerrado casas religiosas. Bien, pidamos por la Compañía de Jesús. Ella ve la vanidad, ve pues lo ruin que es ella, ve cómo muchas cosas pues ella no es digna de recibir al Señor, pero el Señor quiere. Y dice, pues volviendo a lo que decía, comenzó el Señor a traerme a la memoria mi ruin vida en medio de mis lágrimas. Es un don del Espíritu Santo, el don de lágrimas. Bien, entonces también muchas veces se le aparecía la humanidad sacratísima con más excesiva gloria, de más como lo había visto antes, a veces a lo mejor se le aparecía Jesús, pero cada vez se le aparecía con más gloria, es decir, de una manera que más le atraía, más hermosa, viendo pues un Jesucristo más luminoso, ¿no? Esta visión he tenido otras veces, es la más alta visión que el Señor me ha hecho, la merced de ver y trae consigo grandísimos provechos, purifica el alma en gran manera y quita casi del todo la fuerza de esta sensualidad nuestra, ¿no? Es decir, la parte sensible que nos lleva muchas veces al pecado. Es una llama grande que parece abrasar y aniquilar todos los deseos de la vida, porque ya que yo, por la gloria de Dios, no los tenía puestos en cosas malas, se me explicó aquí bien cómo toda la vanidad y cuántos vanos son los señorías de acá. Si no los tenía puestos en cosas vanas porque ya estaba en un nivel espiritual pues alto, pero cuando era joven pues ella lo dice que era muy vanidosa. Entonces aquí viene un gran aprovechamiento. Cuando yo me acercaba a comulgar y me acordaba de aquella majestad grandísima que había visto, miraba que era él que estaba en el Santísimo Sacramento, y muchas veces el Señor quería que lo viera en la hostia. Dice, y esto pues se le ponía pues de punta el cabello, ¿no? Se erizaba el cabello, me parecía quedar aniquilada. Bien, entonces también dice como esto es gradual, cuenta un caso de un labrador que encontró un tesoro y no sabía qué hacer con él y poco a poco se vino a morir, porque le cogió pues como una angustia, y dice, bueno, ¿yo qué hago con tanto dinero, con tanto oro? Bien, va contando también una visión imaginativa, también un pobre sacerdote, pues que estaba en pecado. Y esto le viene a decir cómo también Cristo viene, y esto lo dice la Iglesia, a través de los sacerdotes que están en pecado, también perdonan los pecados, también bautizan, también consagran, en el sentido porque los poderes no los quita Dios, eso lo dice San Agustín, Pedro bautiza, Cristo bautiza, Pablo bautiza, Cristo bautiza, Judas bautiza, Cristo bautiza, es decir, que la fuerza del sacramento no se pierde porque un sacerdote está en pecado. También habla de una persona que vivió pues harto mal, murió sin confesión, pero ella, bueno, en esta visión, vio que no se había de condenar. A lo mejor los pecados no eran tan graves, ¿no? Bien, porque sabemos que si muere en pecado mortal, se condena. O a lo mejor también se arrepintió, no pudo confesar y se arrepintió. Bien, pensemos que todas eran visiones que el Señor le iba dando y están confirmadas porque después se cumplía. A veces le decían, esta persona muerta, dice, ya lo sé, si a mí se me ha aparecido hace 8 días, y así. También habla de un provincial carmelita, el padre Gregorio Fernández, provincial de Andalucía, y bueno, pues dice, había muerto uno que había sido provincial nuestro, ¿no? Y bueno, él había visto su alma. Cuando murió, lo era de otra provincia, era de Andalucía. Temí por su salvación. Había sido 20 años pelado, cosa que yo temo mucho. ¿Por qué teme? Pues porque piensa que a los superiores, y es así, les van a juzgar más severamente. Entonces ella no quería ser nunca superior, aunque después lo fue. Pero después dice que lo vio salir de lo profundo de la tierra y lo vio subir al cielo, y con el rostro resplandeciente. Y tan consolada quedé que nunca más su muerte me dio pena, aunque mucha gente tenía pena de que había muerto pues un amigo suyo, ¿no? Porque lo querían mucho. Dice, otra monja murió de 18 a 20 años, siempre había sido enferma y muy sierva de Dios, amiga del coro y alto virtuosa. Yo pensé que ciertamente no entraría en el purgatorio porque eran muchas las enfermedades que había pasado y le sobrarían méritos. Antes que la enterrasen, después de unas 4 horas que había muerto, entendí que salía del mismo lugar y se iba al cielo. Es decir, en ese caso, ella pues tuvo esa, digamos, esa visión de que estuvo 4 horas en el purgatorio. También habla de la compañía de Jesús, habla de un hermano de una casa de la compañía de Jesús, un hermano que se llamaba Alonso de Henao, había venido del colegio de Alcalá y murió en 1557. Entonces, bueno, pues mientras le encomendaba a Dios como podía y oyendo misa, me dio un gran recogimiento y le vi subir al cielo con mucha gloria y al Señor con él. También habla de un carmelita descalzo de Ávila, el padre Fray Diego Matías, que había sido en un tiempo confesor de la Encarnación, y este dice que este no pasó por el purgatorio. También porque aprovechó las bulas de las órdenes. ¿Cuál es la bula de la orden? Es la bula sabatina. Es que las almas pues se las va a llevar la Virgen del Carmen directamente al cielo, sobre todo al sábado siguiente. Entonces, bueno, tendría pues este privilegio, o moriría en ese día, o bueno, o también, a lo mejor también hay otras promesas de la Virgen, que ahora yo no recuerdo, de llevar las almas al cielo, y sobre todo porque, claro, era un buen fraile, estaba enfermo, y bueno, pues se ve que la enfermedad le sirvió pues para purificarse, y subía al cielo, ya vio que subía al cielo sin entrar en el purgatorio. Dice, no quiero decir más cosas, ¿eh? De todas las que he visto, no he entendido que ninguna alma dejara de entrar en purgatorio, salvo estos 3 personas, pues, que ha dicho. De algunos ha querido que el Señor vea los grados de gloria, representándoseme en los lugares en que se ponen. Es grande la diferencia que hay de unos a otros. Bueno, pues que tu hermano llegues a un lugar de la gloria de Dios y puedas estar pues entre los grandes santos y mueras con muchos grados de caridad. Que el Señor te conceda una santa y una buena muerte. Paz y bien en el Señor Jesús y María.